es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de la situación sanitaria que están viviendo los diferentes países de la Unión Europea, es decir, del coronavirus y de esta tercera ola. Y también vamos a hablar de la vacunación. Parte de toda esta conversación la vamos a mantener además con Yanis Virbilis, el portavoz de la Comisión Europea en España.
El foco de Europa.
Como les acabo de comentar, hablamos ya con Yanis Virbilis de la Comisión Europea sobre ese pasaporte europeo de la vacunación, también sobre el tema de las fronteras y el cierre de las mismas debido a la alta incidencia del coronavirus y sobre ese objetivo del 70% de la población vacunada adulta para verano, que se ha abordado en la última cumbre europea. Hola Yanis, ¿qué tal?
Hola Lucía, muy bien.
Me alegro mucho. Bueno, hoy traemos muchos asuntos y muy importantes todos de los que hablar, que como no puede ser de otra manera, en vista de los últimos acontecimientos, pues tienen que ver con el coronavirus.
Claro, claro, es normal con todo lo que está pasando, hay mucha actividad, mucha movilidad por parte de las instituciones europeas, así que seguramente que vamos a hablar sobre todo eso.
Vamos a empezar por la vacunación. Cuéntanos.
Bueno, ya desde la última vez que hablamos, hay dos vacunas que están autorizadas a nivel europeo. Los países de la Unión todos han empezado con la vacunación y, bueno, es verdad que el ritmo quizás no es tal como nosotros queremos, pero se espera que a partir de ahora, también con la aprobación de nuevas vacunas por parte de las instituciones europeas, esos ritmos de vacunación se va a acelerar. Y, bueno, por primera vez, la semana pasada, la Comisión Europea, en una comunicación, ha dicho a los países de la Unión que sería bien tener objetivos concretos de vacunación, y es por eso que nosotros proponemos, por ejemplo, que en marzo de 2021 al menos el 80% de las personas mayores de 80 años y el 80% de los profesionales sanitarios deben ser vacunados. Es el primer objetivo para este marzo y para, si vemos más allá, para el verano de 2021, nosotros recomendamos que los países vacunen por lo menos un 70% de la población adulta. Sabemos muy bien que se trata de objetivos bastante optimistas.
Sí.
Son objetivos, sin embargo, que son completamente posible de alcanzar según nuestras previsiones.
Claro.
También todos los acuerdos que hemos firmado con las compañías farmacéuticas para asegurar dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y bueno, es verdad que estamos todavía en el inicio de esta campaña de vacunación. Seguramente que hay muchos retos para muchos países de la Unión, pero bueno, si hiciéramos si utilizáramos una expresión del deporte, podemos decir que no se trata de un sprint toda esta campaña de vacunación, es quizás un maratón.
Una carrera de fondo, ¿no?
Sí, hay muchos retos, es verdad, pero tenemos mucho trabajo frente a nosotros, tanto las autoridades europeas como las autoridades nacionales, y bueno, esperamos que el ritmo de vacunación se acelere por todas partes.
Hablabas de verano, ¿no? De los meses de verano, un 70% de la población adulta, es lo que se ha marcado.
Sí.
Y eso entiendo que ofrecería ya cierta seguridad a la población europea.
Sí, exactamente. Sí, podemos conseguir este porcentaje bastante alto de inmunización de la población, podremos entonces hablar de viajes, de abrir el turismo con menos precauciones que hicimos el año pasado.
Sí.
Pero bueno, estamos todavía bastante lejos de verano de 2021 y tenemos que todos ponernos las pilas para asegurar la vacunación de un porcentaje bastante alto de la población europea.
Tenemos esperanzas, entonces. Pondremos todas nuestras esperanzas en ello. bueno, creo que también hay novedades respecto al mapa epidemiológico europeo, porque sí. En este programa, hace unos meses, contábamos, ¿no?, el famoso semáforo en función sí. de la incidencia que tuviese cada país de la Unión Europea. Pero creo que ahora hay una actualización.
Hay noticias. Sí, exactamente. Se trata del mapa que publica cada semana la Agencia Europea de Control de Ajá. Enfermedades y efectivamente el mapa tiene tres colores, verde, naranja y rojo, en función de la situación epidemiológica en cada país y en cada región de la Unión Europea. Las últimas semanas vemos que desafortunadamente la situación sanitaria en Europa es muy grave.
Sí.
También hay preocupación por las nuevas variantes. Hemos sí. Escuchado hablar uh-huh. mucho de estas nuevas variantes de coronavirus, así que en una decisión de los países de la Unión, de la Comisión también la semana pasada, hubo la decisión uh-huh. para disminuir esos riesgos de infecciones que están relacionadas con los viajes. Se propuso una nueva categoría de rojo oscuro. Son las zonas entonces donde el virus está circulando a un nivel muy alto. Uh-huh. Esta categoría de rojo oscuro entonces se va a aplicar a zonas donde la tasa de notificación de 14 días es superior a 500 por cada 100.000 personas.
Uh-huh.
Así que vemos que una gran parte de España también estaría en esta bajo esta categoría de rojo oscuro.
Y creo que relacionado con este tema del resto de países de la Unión Europea, la situación que tengan, creo que tiene que ver también lo que vamos a hablar ahora, ¿no? La movilidad, las restricciones sí. de movilidad.
Sí, exactamente. La Comisión Europea esta semana hizo recomendaciones y hablamos siempre de recomendaciones porque, bueno, tal y como hemos mencionado, subrayado muchas veces aquí con vosotros, la Comisión Europea tiene la competencia solamente de hacer recomendaciones a los países de la Unión, a coordinar las acciones y las medidas de los países de la Unión y efectivamente hubo unas recomendaciones esta semana con respecto a la movilidad. Por ejemplo, si hablamos de las zonas, esas zonas de rojo oscuro, de estas zonas entonces se recomienda desincentivar los viajes no esenciales. Entonces se propone a los países de desincentivar estos viajes.
Uh-huh.
Y entonces en el caso de las personas que viajan desde esta zona de rojo oscuro, los estados también deberán exigir más pruebas o también pueden exigir la obligación de cuarentenas.
Uh-huh. Perfecto. Todo esto partiendo de la base, como tú bien decías, que no hay que viajar si no es estrictamente necesario.
Exactamente. Hablamos de los viajes esenciales.
Claro.
Y los viajes no esenciales. Los viajes claro. no esenciales son los viajes, por ejemplo, para turismo uh-huh. y ocio, y es exactamente estos viajes que no son que no se recomiendan para los ciudadanos. Por supuesto, si hablamos de los viajes esenciales, se trata, por ejemplo, de personas que deben viajar para cuidar a familiares o porque necesitan hacerlo por razones profesionales, entonces eso siempre va a ser permitido y nosotros no queremos cerrar completamente las fronteras
uh-huh.
como unos países que hicieron en el inicio de la pandemia. Es necesario que las fronteras estén abiertas para, bueno, la circulación sobre todo de las mercancías pero también de las personas que necesitan hacerlo.
Uh-huh. Vamos a hablar de un tema que, bueno, hemos oído bastante sobre ello en los últimos días, que es ese carnet o ese certificado de vacunación.
Sí, sí, efectivamente, hemos escuchado hablar mucho en los medios de este certificado de vacunación y, bueno, la Comisión está trabajando con los países para ver exactamente cuál es la mejor manera de abordar este asunto. Es un asunto que plantea muchas cuestiones,
claro.
tanto prácticas como legales también, por ejemplo, en materia de protección de datos.
Uh-huh.
Y lo que se acordó es preparar un enfoque común sobre esos certificados muy pronto, hasta finales de enero, pero se decidió también tratar este asunto y, bueno, utilizar estos carnés, estos certificados de vacunación solamente para fines médicos. Y, bueno, vamos a ver más adelante si esos certificados podrán tener otros usos, por ejemplo, con respecto a la movilidad. Pero, en primer lugar, vamos a proponer un enfoque común, pero solamente para que esos certificados tengan un uso médico.
Claro, porque entiendo que uno de los riesgos, por ejemplo, de poner en marcha este carnet de vacunación es que pueda haber ciudadanos europeos de primera y de segunda, ¿no?
Bueno, sí está vinculado este carnet, este certificado de vacunación con el derecho de viajar.
Claro.
Es verdad que esto plantea muchas preguntas, así que hay que estar muy cautos a la hora de decidir sobre este asunto y vamos a estar muy cautos y proponer un enfoque muy gradual.
¿Y esta regulación de este certificado de vacunación, cuándo se va a abordar?
Bueno, hablamos de unos días. Se espera que este enfoque que la Comisión Europea va a proponer va a llegar muy, muy pronto.
En los próximos días, entonces.
Sí.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, porque nos interesa a todos, desde luego. Y bueno, por último, hablábamos al comienzo de esta conversación de las vacunas, de que cada vez tenemos más vacunas ya disponibles y, bueno, camino de ello está la de AstraZeneca, ¿no?
Sí, tenemos ya autorizada la vacuna de Pfizer y BioNTech, se aprobó en diciembre, después vino la segunda autorización por parte de la Agencia Europea de Medicamentos para la vacuna de Moderna. Y es verdad que la compañía AstraZeneca, que está desarrollando su vacuna en colaboración con la Universidad de Oxford, me pidió ya la semana pasada la aprobación de su vacuna por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. Y es muy posible, es probable, que esta decisión de la Agencia Europea de Medicamentos, que llegue este viernes, el 29 de enero. Bueno, esperemos todos que sea positivo, que es positiva esta recomendación, pero de todas maneras hay que repetir que la Agencia Europea de Medicamentos va a evaluar de manera muy detallada todos los datos científicos para asegurar que la vacuna es primero eficaz, es decir, que protege contra el coronavirus y también que sea segura para los ciudadanos.
Claro.
Y bueno, estamos todos a la espera de esta decisión de la Agencia Europea de Medicamentos. Si es positiva, la Comisión Europea también dará el último visto bueno y, bueno, a partir de entonces la compañía podrá entregar la vacuna a los países de la Unión.
Y en esa situación iría más rápido, ¿no?, la vacunación, entiendo.
Sí, es por supuesto, es diferente, lo más vacunas autorizadas, lo más rápido este procedimiento irá.
Perfecto, pues nada, bueno, estaremos muy pendientes de estos dos últimos asuntos, sobre todo, que son los que más prisa nos corren y más ganas tenemos de aclarar y, bueno, que parece que van a ser los que antes se resuelvan, así que nada más, Yanis, muchas gracias por atendernos como siempre. Cuídate mucho, como siempre.
Muchas gracias.
Ahora más que nunca.
Que tendremos la oportunidad de hablar muy pronto para todas las noticias en el ámbito de salud y todo lo que está pasando a nivel europeo, por supuesto.
Desde luego que es lo que nos mueve ahora mismo, la salud. Muchas gracias, Yanis. Hablamos.
Gracias.
Adiós.
Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa.
No cambiamos de asunto y no dejamos de hablar de las vacunas. Y es que recientemente hemos sabido que la Comisión Europea espera que el grupo Pfizer recupere el ritmo de suministro de dosis que había prometido en un principio tras los problemas que ha tenido la semana pasada, que obligaron a entregar un número menor de viales de lo acordado. La portavoz de salud del Ejecutivo Comunitario ha dicho que lo estamos consiguiendo. La semana todavía está por terminar y se espera que se alcance otra vez el 100% de las entregas para el final de esta semana. Esto supondría, ha añadido, que entre la semana pasada y la actual, la compañía farmacéutica habrá distribuido a los Estados miembros muchas de las dosis que había previsto de acuerdo con el calendario inicial de suministro. De todos modos, existe una preocupación en el seno de la Comisión Europea sobre el ritmo de vacunación en todos los miembros de la Comisión. Es muy importante, dicen, nos preocupa a todos, Estados miembro y Comisión, tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Y sobre las vacunas, se ha pronunciado también Ursula von der Leyen recientemente. Ha dicho que Europa ha invertido miles de millones para ayudar a desarrollar las primeras vacunas COVID del mundo y crear un bien común mundial. Vamos a escucharlo. La pandemia ha mostrado las limitaciones de algunas de nuestras vías de trabajo, pero también ha creado otras nuevas en tiempo récord. Así que tenemos la vacuna que nos protegerá a todos del COVID-19. Lo que normalmente lleva de 5 a 10 años, es decir, desarrollar una vacuna, lo hemos conseguido en 10 meses, porque el mundo se ha volcado científicos en compartir su experiencia y diferentes manufactureros han trabajado de forma conjunta. La Unión Europea y otros han ayudado con dinero, con grandes cantidades de dinero que han sido invertidas para construir capacidades y facilitar las producciones de una forma rápida. Europa ha invertido miles de millones en ayudar a desarrollar la primera vacuna del COVID-19 en todo el mundo y crear así una respuesta global común. Y ahora las compañías deben hacer las entregas, deben cumplir con sus obligaciones. Y es por esto que desarrollaremos un mecanismo de transparencia de vacunas en exportaciones. Europa está determinada a contribuir a este bien común global, pero eso significa negocio. Acabamos de hablar con Yanis Birbilis sobre ese carnet de vacunación y sobre esa regulación que está todavía pendiente. Vamos a escuchar qué decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al respecto. Un documento de vacunación es médicamente necesario y así lo ha asegurado la Organización Mundial de la Salud, como bien saben. La siguiente cuestión es, ¿qué uso podemos dar a ese certificado? Ese uso debe ser considerado de una forma cuidadosa. Hay algunas variables desconocidas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una cuestión médica. ¿La vacunación inhibe la transmisión del virus? No tenemos todavía respuesta. ¿Y cuánto dura la efectividad de la vacunación? Y una cuestión política. ¿Cómo podemos asegurarnos que se respetan los derechos de aquellos que no tienen acceso a la vacuna? ¿Y qué otras alternativas se ofrece a aquellos que han legitimado sus razones para no vacunarse? Al mismo tiempo, ¿cómo se protege a los datos personales de los ciudadanos? Estas cuestiones están abiertas. Por ello, cuando el tiempo sea el adecuado, necesitaremos hacer un debate en profundidad y tener un consenso entre todos los miembros sobre este certificado. On possible other uses of the certificate. Lo cierto es que en toda Europa la situación sanitaria sigue siendo grave, pero desde la Comisión Europea aseguran que hay motivo de esperanza con las vacunas y motivo de preocupación por las variantes del virus que vamos conociendo. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea. Debemos asegurar la entrega de las vacunas por parte de las compañías. Y debemos asegurar la rapidez y la efectividad de dichas vacunas. Me alegra que hayamos acordado con los Estados miembros administrar tantas dosis como sea posible durante las próximas semanas y meses. Por supuesto, para apoyar esto, estamos trabajando mano a mano con la Agencia Europea del Medicamento y las compañías. Estamos determinados a proveer más predictibilidad y estabilidad en el proceso de entrega. Y queremos conseguir que cada vez sean más las dosis que estén disponibles. Al mismo tiempo, está aumentando nuestra preocupación por las diferentes variables del virus. Necesitamos mucho más conocimiento de la presencia real y del esparcimiento real de todas estas variantes del coronavirus en toda Europa. Y es por eso que necesitamos más pruebas después de un test positivo en toda la Unión Europea. Además, con la idea de mantener nuestras fronteras internas y externas abiertas, necesitamos localizar el tamaño de estas variantes para mantenernos a salvo. Por eso proponemos introducir una nueva categoría, la zona roja oscura, que muestra que en esa zona el virus está circulando en un nivel muy alto. Las personas que viajen a zonas rojo oscuro podrían ser requeridas de una prueba antes de su marcha y también un periodo de cuarentena después de su llegada. Todo esto dentro de la Unión Europea. Y en vista de esta importante situación sanitaria, todos los viajes no esenciales son desaconsejados de una manera intensa, dentro de los países y fuera de estos. Al mismo tiempo, es absolutamente importante mantener el funcionamiento del mercado único.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. La última hora de Europa.
La última hora de Europa, como siempre, como ya saben, nos la trae Julio Chávez desde Bruselas. Y es que hoy vamos a hablar de la política agraria común y también de cultura. La Comisión Europea aplaude el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea en el Consejo sobre las normas de la política agraria común para el periodo transitorio 2021-2022. Cuéntanos, Julio.
Estas normas se basan en el principio de continuidad de las normas actuales de la Política Agrícola Común, la PAC, a la vez que incorporan nuevos elementos para garantizar una transición armoniosa. El acuerdo también incluye la integración de los fondos del Instrumento Europa de Recuperación en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para ayudar a la recuperación y la resiliencia de la agricultura y las economías rurales tras la pandemia del coronavirus. Las asignaciones nacionales durante este periodo transitorio serán acordadas para el marco financiero plurianual 2021-2027. Mientras tanto, la Comisión Europea sigue apoyando los esfuerzos para concluir el acuerdo sobre el próximo presupuesto a largo plazo y Next Generation Unión Europea lo antes posible, de modo que todos los nuevos programas puedan comenzar este año. Durante el periodo transitorio, los Estados miembros tendrán que mantener como mínimo el nivel actual de ambición de la PAC en términos de objetivos medioambientales y climáticos en consonancia con el principio de no agresión y contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Además, los fondos europeos de recuperación asignados al desarrollo rural, FADER, 7.500 millones de euros, se pondrán a disposición de los Estados miembros para el periodo transitorio 2021-2022. Estos fondos han de utilizarse para hacer frente al impacto de la pandemia, garantizando al mismo tiempo una recuperación ecológica y digital. Se destinan a financiar medidas beneficiosas para el medio ambiente y el clima, que facilitarán la recuperación y la resiliencia de las economías rurales.
Y por otro lado, y como les adelantábamos hace un momento, hablamos de cultura, porque la Comisión Europea ha puesto en marcha la fase de diseño de la iniciativa llamada Nueva Bauhaus Europea. La Nueva Bauhaus Europea es un proyecto medioambiental, económico y cultural cuyo objetivo es combinar el diseño, la sostenibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la inversión para contribuir al cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Ya saben, uno de los pilares fundamentales del mandato de Ursula von der Leyen. Cuéntanos más detalles, Julio.
Sus valores esenciales son, por tanto, la sostenibilidad, la estética y la inclusividad. La finalidad de su fase de diseño es dar forma al concepto, explorando ideas, detectando las necesidades y los retos más acuciantes y conectando a las partes interesadas. Uno de los elementos de esta fase de diseño será la inauguración por la Comisión Europea esta próxima primavera de la primera edición del premio Nueva Bauhaus Europa. Esta fase de diseño desembocará en el otoño de este año en la publicación de convocatorias de propuestas para dar vida a las ideas de la Nueva Bauhaus Europea, al menos en 5 lugares de los Estados miembros de la Unión Europea, para lo que se recurrirá a los fondos de la Unión Europea a nivel nacional y regional. La Nueva Bauhaus Europa es una iniciativa creativa que derriba las fronteras entre la ciencia y la tecnología, el arte, la cultura y la inclusión social, de manera que el diseño permita encontrar soluciones a los problemas cotidianos. En el sitio web específico que se ha abierto, artistas, diseñadores, ingenieros, científicos, empresarios, arquitectos, estudiantes y todas las personas que estén interesadas pueden compartir ejemplos de logros capaces de servir de fuente de inspiración para la nueva Bauhaus Europa, sus ideas sobre cómo debe tomar forma y evolucionar esta corriente y sus propias preocupaciones y retos.
Got my driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me.
Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido como siempre hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Cuídense mucho. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.
And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. 'Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how. Forever now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga,
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.